la información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto, solo grandes canciones.
Es la noticia internacional del día, probablemente de la semana y por qué no del mes. El triunfo del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tiene consecuencias insospechadas que comenzamos a analizar desde este momento con nuestra experta internacional. Se cambió al día viernes porque ameritaba la situación.
Sí.
Una cosa como esta. Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida a Radio Concierto, tu casa, para analizar el Brexit. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Gracias.
Paz, quizás esta es la noticia del año en términos internacionales, de verdad. Una noticia muy, muy, muy sorpresiva. De hecho, las encuestas decían que el Reino Unido no se iba a salir de la Unión Europea, pero finalmente sorprende la votación de todos los habitantes de Gran Bretaña y se va de la Unión Europea. Sorpresivo, ¿no?
Sí, sorpresivo. Se esperaba que iba a ser un porcentaje bastante más estrecho. Y además que los hechos ocurridos en la última semana iban a afectar mucho más en la conciencia de la gente del Reino Unido.
El asesinato de Joe Cox, ¿no?
El asesinato de Joe Cox, que ocurrió hace solo una semana. Sí. Y cómo ahí se produjo, ¿no es cierto?, un retroceso en la decisión de retirarse. Pero después ocurre esto y yo creo que hay varios factores a considerar en lo que finalmente fue la votación.
Sí, hay varios factores. Uno quizás estaba mirando mucho más lo que he leído por parte de algunos analistas. En las encuestas habían estado mirando mucho más la votación, por ejemplo, en Londres. Y bajo esa lógica decían, bueno, lo más probable es que los ingleses decidan quedarse en la Unión Europea. Pero hubo varias sorpresas y finalmente también los efectos que se han conocido de David Cameron de dimitir como primer ministro.
Exactamente. Bueno, lo que se vio ayer en el seguimiento de la votación es que en algunos sectores arrasó la opción de salirse de la Unión Europea, y esa diferencia afectó el global, ¿no es cierto?, la votación global. Pero también señales contradictorias que se dio desde la institucionalidad de la Unión Europea, funcionarios de la Unión Europea diciéndole a Gran Bretaña, no nos van a chantajear con esta amenaza, nosotros ya hemos dado suficientes compensaciones, porque no hay que olvidar que Cameron había negociado con anterioridad una serie de compensaciones para no retirarse. Y claro, ahora se plantea un escenario interno y externo bastante difícil.
¿Qué situación puede enfrentar ahora en términos políticos Gran Bretaña? Porque claro, se da un plazo, este referendo era vinculante, una de las promesas de campaña de David Cameron, él quedaba en una posición sumamente incómoda, era prácticamente inviable que siguiera al mando de Gran Bretaña, pero ¿qué escenario político se puede vislumbrar de aquí a corto plazo?
Mira, internamente surge la figura con más fuerza del ex alcalde de Londres, Brian Johnson, que claramente es la opción para suceder a David Cameron. Pero hay otros temas que se relacionan más con el contexto interno. Primero, lo que pasa con el laborismo, ¿no es cierto?, la fuerza donde provenía Joe Cox. El principal dirigente de este partido no se jugó por la opción de quedarse y ahí tuvo que actuar Gordon, tuvo que actuar otra gente, y ahí hay que ver qué pasa en la interna del laborismo. Después, está el tema de Escocia. Escocia sí. Ha dicho que no se quiere retirar de la Unión Europea y que va a plantear incluso retirarse de Gran Bretaña. Entonces, hay un tema en la conformación ahí que va a ser importante considerar en la interna. Ahora, en la externa, en la negociación con la Unión Europea, el escenario se muestra aún más difícil.
¿Cómo es el proceso? Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Lo que viene ahora, este desanclaje de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, ¿cómo va a ser en términos prácticos?
Lo más importante considerar es que un proceso sin precedentes, porque desde que se formó la Unión Europea en 1992 no había ocurrido esto. Ya hay un artículo, el 50, que da algunas luces de cómo se tiene que desarrollar este proceso, pero da un marco global. Entonces, son 2 años en que se tienen que desarrollar las negociaciones, pero surgen una serie de preguntas. En el ámbito comercial, negociar un TLC, por ejemplo, sería un proceso muy arduo y muy largo, que no pueden desarrollar.
Aparte que no están los ánimos, me parece, ¿no?
No están los ánimos. El otro tema es que, ¿qué va a pasar? Porque hay varios, como ustedes decían, hay varios líderes nacionalistas que están diciendo, desarrollemos este tipo de votaciones en nuestros países. Cuestionémonos. ¿Qué tipo de compensaciones? ¿Qué va a pasar con el libre tránsito? Sí. ¿Qué va a pasar en la vida ciudadana, no es cierto, de los ciudadanos de Gran Bretaña? ¿Se van a encarecer los productos? ¿Cómo se van a movilizar por la Unión Europea con iguales condiciones que sus vecinos o no? Y hay un tema, por ejemplo, que también se plantea, ¿no es cierto? He visto planteado. Ustedes saben que en una organización como la Unión Europea hay una cuota de país. hay funcionarios que son de Gran Bretaña por ser miembro de la Unión Europea. ¿Qué pasa con esos funcionarios? ¿Los van a despedir a todos?
Seguro.
Claro. Entonces, hay países de la Unión que están diciendo, moderemos las reacciones, veamos qué pasa, vamos con calma. Y hay otros que están diciendo no, o sea, nos tienen una señal clara y actuemos con agilidad.
Quieren hacerlo sentir. Paz, ¿y qué pasa al interior del Reino Unido? Porque, por ejemplo, Escocia estaba muy atento a esta votación, que es uno de los países más uno de los más europeístas dentro del Reino Unido, y podría esto apurar un movimiento independentista fuerte, podría ahí generarse un quiebre al interior del Reino Unido a propósito de esta votación.
Eso es lo que se plantea desde Escocia, que quieren, o sea, quieren actuar por la independencia. El tema es que todo va a depender de quién suceda a Cameron. Sí. Cameron en gran medida renuncia porque, bueno, porque hay una señal en contra de algo que él promovió, pero además porque no se siente con el liderazgo para enfrentar este proceso. ¿No es cierto? La posibilidad de que se retiren, que pidan el retiro algunos países miembros como Escocia.
¿Qué dirá la reina? ¿Te imaginas la cuando llega Cameron? Yo me imagino que informal, ¿eh? Claro, nos vamos de la Unión Europea.
Es mi reina.
Mi reina, nos mandamos a cambiar.
Ganó el Brexit, mi reina.
Pero ahí hay una serie de filtraciones, porque lo que surgía
ayer... Es como la copucha del Brexit, pero...
Es parte de...
Pero ayer lo que se planteaba en la BBC, que hice el seguimiento de la votación, es que decían que la reina en una comida había preguntado, deme tres razones para quedarme en la Unión Europea.
Entonces, a lo mejor está ahí.
Parece que estaba en contra de
aplaudiendo. Y el descalabro financiero, Paz, ese es otro capítulo muy amargo que se está viviendo particularmente en Asia, pero también las bolsas europeas están reaccionando con bastante pánico frente a esta decisión de Gran Bretaña. Esto podría ser un más que un viernes negro, ¿no?
Sí, porque hay que considerar que la libra esterlina cayó radicalmente. Ahora, si uno piensa, incluso, ¿no es cierto?, Gran Bretaña había conseguido que se le mantuviera la libra esterlina. O sea, sí. Y era una de las monedas con fortaleza.
Muy fuerte.
Y ahora cayó en un escenario en que no podemos olvidar que Gran Bretaña es la quinta economía a nivel mundial.
Y eso nos puede afectar a nosotros también, porque uno dice, bueno, el Brexit, el referéndum, etcétera, etcétera, pero yo he escuchado declaraciones del propio ministro Valdés que ha dicho, a Chile no le conviene que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea.
¿Cómo nos podría afectar a nosotros?
No, con el nivel de apertura que tiene Chile, uno de los países con mayor apertura a nivel mundial, la suscripción de acuerdos de libre comercio, ¿no es cierto? Claramente esto genera un movimiento a nivel mundial, en las bolsas, en la economía, en una Unión Europea que no hay que olvidar que viene saliendo una de las crisis más profundas económicas que ha afectado a nuestras contrapartes más fuertes como España, ¿no es cierto? Entonces es importante ver cómo el debilitamiento de la Unión Europea no conviene a nivel internacional a ningún país.
¿Se podría acabar la Unión Europea?
Hay una presión para que eso ocurra, pero la motivación para mantenerse juntos yo creo que es más fuerte que la división, ¿no?
Ahora, Paz, es bueno recordar el origen de esto, ¿por qué Cameron lleva adelante esta consulta, este referendo, prácticamente para solucionar un problema interno de su partido? ¿Y cómo una solución o cómo un problema que es de un partido se transforma en una situación nacional e internacional? Es raro el camino y bien desproporcionado incluso.
Él lo tiene que desarrollar como una promesa de campaña que surge de una situación de cuestionamiento de los costos que está teniendo la pertenencia a la Unión Europea, ¿no es cierto?
Los inmigrantes,
la llegada de inmigrantes y la política que tiene que tener, ¿no es cierto?, de apertura. Pero finalmente uno ve que todos los hechos que han ocurrido el último tiempo en la Unión Europea, ¿no es cierto?, los atentados del Estado Islámico, la crisis humanitaria de Siria, la llegada de refugiados, está afectando y genera una tormenta perfecta.
Sí.
Y en la práctica va incrementándose y generando una situación que nadie esperaba, que en un corto plazo el Brexit fue una opción cada vez más viable, algo que se veía. Ustedes tienen que considerar que hace 41 años se desarrolló un referéndum similar cuando era la Comunidad Europea, y se le preguntó a Gran Bretaña respecto a su permanencia a solo 2 años de haberse incorporado, y el 67% se manifestó a favor de quedarse. Y ahora que Unión Europea, 41 años después, gana la opción de salirse.
¿Y sabes qué? Son los adultos mayores o la población más adulta la que finalmente decide y vota por salirse de la Unión Europea, mientras que los habitantes de más jóvenes eran de la idea de quedarse. También es bien particular esa votación, ¿no?
Sí, pero el gran tema es que, claro, hay... Es que son la gente que de alguna manera le ha cambiado la situación con esta mayor apertura, que más evidencia en que son más conservadores, de alguna manera, políticamente. Pero también hay que considerar otro factor, que esa gente más joven, que es la que está más por quedarse en la Unión Europea, finalmente la que menos participa políticamente.
Claro, exactamente.
Entonces, por eso gana de alguna manera el Brexit, porque no hay una acción más concertada de esta gente joven.
Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Por supuesto, el Brexit es el gran tema del día, pero tenemos que también profundizar en una situación que fue histórica, que se vivió las últimas horas en Cuba, el acuerdo entre Colombia y las FARC, el gobierno colombiano y las FARC. El presidente Santos dijo que aún quedan asuntos pendientes. Va a ser un proceso complejo, ¿no? La entrega de armas, 6 meses se habla más o menos, hay una serie de observadores internacionales, de cooperadores internacionales que van a colaborar en esto, pero ¿cuáles son las dificultades que enfrenta este proceso, Paz?
Son dos tipos de dificultades, una institucionales y la otra el proceso de desmovilización y todo lo que significa. A nivel institucional, este acuerdo de paz tiene que ser ratificado, ¿no es cierto?, internamente. Ya se aprobó en el Congreso hacer un plebiscito, pero esto tiene que ser ratificado por la Corte Constitucional de Colombia, y está en proceso esa aprobación. Entonces, lo que tiene que venir ahora, en el acuerdo, si tú te fijas, dice, esto va a ser ratificado por el mecanismo que elija la Corte Constitucional. Entonces, las partes están abiertas a que sea un plebiscito o que sea otra instancia de aprobación.
Perfecto.
Lo dejaron abierto.
¿Pero podría caerse el acuerdo?
O sea, yo creo que no, porque el nivel de plebiscito del quórum que pusieron es muy bajo.
Ya.
Por ejemplo, pusieron alrededor, creo, de 2 millones de votos que se necesitan para aprobarlo. Entonces ahí
se consigue, claro.
Se consigue. Porque en otros casos es 14 millones, 16 millones que pusieron 2 millones. Y el otro, el tema es interno, porque dentro de la FARC hay sectores muy distintos que de alguna manera tuvieron representatividad en Cuba, pero que aspiran a una lógica diferente. Entonces, el tema va a ser cumplir en los plazos con la entrega de las armas, la desmovilización. Pero el tema central es cómo incorporas a esos desmovilizados en la vida política y social de Colombia. Ese es el desafío más grande.
Gente que estuvo 25 años en la guerrilla. Eso decíamos con Cristina, cómo esa reconversión laboral se ve muy compleja.
Muy compleja. Ya se ha mostrado después de la crisis centroamericana, de la guerra civil centroamericana, eso fue el principal desafío. Porque esta gente quiere tener una expresión política. Y Timochenko dijo, bueno, ahora es el momento de abandonar las armas y encontrar una expresión política para nuestro movimiento.
¿Y eso es real? ¿Factible? ¿Los colombianos podrían, a través de las urnas, elegir algún dirigente de las FARC?
Bueno, lo que no hay que olvidar que la FARC, la idea original era constituir un Estado socialista en Colombia. Y desde el punto de vista de la izquierda pueden generar adhesión, pero yo creo que después de todo lo que ha ocurrido durante estos años en Colombia, es difícil que las FARC logren la legitimidad para hacerlo. Hay que ver que muchos de los... Ahora se calcula que habían alrededor de 7.800 guerrilleros activos en la FARC, pero muchos de esos fueron forzados a incorporarse a la FARC.
Sí, también. Sí.
Son jóvenes de menores de 16 años, un componente súper alto, es gente muy joven. Entonces hay que ver en la práctica cuánto representa la FARC hoy en día, más allá de los que están forzosamente a pertenecer a su fila.
Ahora, Paz, hay un elemento dentro de todo el conflicto, la violencia que ha vivido Colombia, que no está incluido en este proceso, que es el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla. ¿Ellos en qué pie quedan después de todo esto? El gobierno colombiano, me imagino, ahora va a tener más fuerza como para poder centrarse en eso. ¿Por qué no se sumaron?
No, porque se están viendo como factores aparte, y de hecho, no es que ahora en este proceso había países garantes y países acompañantes. Sí. ¿No? Noruega y Cuba en un caso, y después Chile y Venezuela en el país de acompañante. El proceso con el ELN, ya el ELN se ha abierto a la posibilidad de negociar con el gobierno colombiano, pero el gobierno colombiano dijo, esperemos que terminemos con la FARC, iniciamos un proceso con el ELN. Pero ya es un proceso que ahora se inicia después de esto.
Perfecto. Lo que les quería comentar también era el rol que puede tener el expresidente Álvaro Uribe en todo este proceso. Él ha sido bien crítico de este proceso de paz con las FARC. Hay que considerar su historia personal también, pero ha dicho que la paz queda herida. ¿Qué factor puede jugar Uribe desde ahora en adelante con este proceso?
Bueno, él ha sido uno de sus principales críticos, y de hecho no hay que olvidar que esto significó también su distanciamiento de Santos.
Sí.
Mientras Uribe fue presidente, Santos fue su ministro de defensa. Pero ahora se han distanciado profundamente.
No, y bajo el gobierno de Uribe fueron los mayores golpes a la guerrilla también.
Claro, y bueno, y él dice, ha sido muy crítico, pero su posición parece que se está tornando minoritaria en Colombia, porque ha adquirido caracteres de muy dura, una oposición muy fuerte, con señales muy contradictorias, y él de alguna manera se está relegando políticamente esto. Ha hecho manifestación en contra, prender fogones como señal, ¿no es cierto?,
de protesta.
Y él, de alguna manera, él está generando, parece que cada vez está teniendo menos adhesión. Y Santos con esto lograría repuntar en la encuesta porque le había sido favorable el último tiempo.
Ahora, ¿Uribe podría repostular a la presidencia o no? Tiene un, como los norteamericanos que ya tienen un par de periodos y no pueden volver más.
Se plantea que puede repostular, pero ya no tiene el mismo escenario.
Ya no tiene el apoyo que llegó a tener en un minuto, que era altísimo. ¿Te acuerdas?
Altísimo, pero ahora él ha tenido posiciones muy fuertes, entonces, y muy de, se ha situado muy en la ultraderecha. En la posición. Y finalmente la población colombiana, más allá de las diferencias, se plantea fundamentalmente por la paz. Entonces, claro, tienen diferencia cómo se ha llevado este proceso, pero más allá de eso quieren una opción de pacificar el país.
Perfecto. Le queremos agradecer a Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que adelantó, ya que el lunes es feriado, la trajimos este viernes porque
no te íbamos a dejar escapar.
La noticia lo obligaba al Brexit, una de las grandes noticias internacionales del año. Gracias, Paz, por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Que tengas buen fin de semana, Paz. Gracias.
Gracias, igualmente.